Buen día, bendiciones. Damos gracias a Dios por poder estar en su casa. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. El poder estar aquí hoy, de pie, respirando, con salud, definitivamente es una muestra del amor y la misericordia de Dios. Nos acostumbramos a la vida, nos acostumbramos a despertarnos, a levantarnos, a caminar, a hablar. Y cuando alguna de esas cosas nos es quitada, entonces nos quejamos y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Pero ¿será que cada día agradecemos a Dios por esas cosas que creemos que siempre van a estar allí? Me explico. Cuando alguna enfermedad toca nuestro cuerpo y dejamos de respirar, es donde entendemos la importancia de respirar. Y esos son los momentos en los que quizás le decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué dejé de respirar? ¿Por qué necesito esto? O hay otra opción también, Señor, ayúdame a poder respirar de nuevo. Hoy tenemos la oportunidad de decirle gracias, Dios, porque estoy respirando por mí mismo. Pero tengamos esto presente, no es por mí mismo, no es por ti mismo, es por la bondad de Dios, es por el amor de Dios, es porque Dios es el que nos sostiene y nos sustenta. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda, y cada día debemos estar agradecidos de Dios. Y sabe, debemos estar agradecidos a Dios por un tiempo como este, por un lugar como este, por un momento como este, donde podemos adorarle, podemos alabarle con libertad. Así que yo le invito a que pueda estar sobre sus pies. Y si no está hoy aquí en el templo, pues que de la misma manera usted pueda adorar a Dios por un momento con todo su corazón. El Salmo número 31, verso 19 dice, ¿cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen? ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres? Yo espero en Dios. ¿Ustedes esperan en Dios? Esa grande bondad que Dios ha mostrado a los que esperan en Él delante de las demás personas. Señor, hoy te decimos gracias. Gracias por esa bondad tuya, Señor. Por esa gran bondad tuya, que es la que nos sostiene, que es la que nos sustenta. Esa bondad la tienes para aquellos que te temen, Señor. La pueden ver aquellos que te temen. Y nosotros hoy nos presentamos delante de ti diciéndote, Señor, reconozco que tú eres el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que en ello hay. Reconozco que tú eres el Dios grande y potente, el único Dios eterno, el Dios real, Señor, ese que merece ser honrado, ese merece ser reverenciado, Señor. Hoy te digo gracias por esa bondad que puedo ver, Señor, cada día en mi vida, que puedo ver cada día en mi familia, que puedo ver cada día, Señor, a mi alrededor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, gracias por este lugar en el cual hoy podemos alabarte, por este momento en el cual hoy puedo exaltarte, Señor. Aún si ya ha pasado el tiempo y escucho este audio, pues me uno, Señor, diciendo hoy, gracias por este momento en el que puedo adorarte. Gracias en este momento en el que puedo refugiarme a la sombra de tus alas, oh Altísimo. Gracias, Señor. Tu palabra dice, esforzaos todos los que esperan en Dios. Tome aliento vuestro corazón. Y no hay manera de que nuestro corazón tome aliento si no es en tu presencia, Señor. Por eso hoy nos presentamos delante de ti, creyendo tu palabra. Tu palabra dice que un corazón humillado ante tu presencia tú no desprecias, que tú estás cerca a todos aquellos que te invocan de verdad. Y nosotros hoy te invocamos, Señor. Hoy te llamamos, te decimos, aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Padre bueno. Aquí estamos, aquí estamos, Señor, porque hemos reconocido que tú, Hijo Jesús, es salvación. Hemos reconocido que somos pecadores. Hemos reconocido que la única manera de poder acercarnos a ti es gracias a Jesús. Jesús, hoy te reverenciamos a ti. Hoy te decimos gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por la salvación de mi alma. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha marcado, que nos ha sellado, que dice que somos hijos de Dios. Aleluya. Hoy tus hijos te honramos y nos presentamos delante de ti, papá, y te decimos abríganos más en tu presencia. Queremos ir más y más adentro. Mientras más cerca de ti estemos, Señor, más difícil será salir de este lugar. El salmista decía: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación, Señor. Si alguno se ha alejado de ti, pues hoy tú nos acercas a ti, Señor. Jesús, tú nos acercas al Padre. Espíritu Santo, tú nos acercas más. Espíritu Santo de Dios, tú que habitas la alabanza del pueblo de Dios, hoy tú unges este momento. Hoy tú unges este tiempo para ver la bondad de Dios. Cuán grande es tu bondad. La pueden ver aquellos que te temen. Señor, hoy queremos ver tu bondad. Recuérdanos, Espíritu de Dios, cada detalle, cada muestra de la gran bondad de Dios. Queremos agradecerlo. Grandes son las obras del Señor, buscadas por aquellos que le temen. Gloria y hermosura es su obra. Gloria y hermosura es tu obra, Señor. Y tu justicia permanece para siempre. Gloria y hermosura. Oh, gloria y hermosura. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Levanta tus manos al cielo y adora la grandeza del Señor. Oh, glorioso eres, precioso eres, amado mío. Oh, santo, santo, santo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, precioso, altísimo. Oh, aleluya. Dios, Él ha mostrado a aquellos que le temen. Le ha mostrado a aquellos que esperan en el Señor. Él lo hace delante de las demás personas. Él permite que vivamos aquí en la tierra en su bondad. Dice en su palabra: tú eres mi porción aquí en la tierra, y fuera de ti no deseo nada más. Por eso hoy seamos conscientes de lo importante que es poder habitar en la presencia del Dios Altísimo, tener a quien acudir, tener ese amigo fiel que siempre nos levanta, que nos sustenta, que alegra nuestros días. Y dile entonces: quiero vivir para siempre en tu casa, en tu presencia, Señor, pues solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación.
Otro lugar donde quiera estar, eres mi roca. cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Aleluya. ¿Será que puedes decirle gracias, Dios? Gracias, Dios. Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que se refugian en ti. Aleluya. Gracias, Señor, porque hay refugio para mí en tu presencia. Gracias porque tú eres refugio para cada uno de los que te temen, Señor. Y por sobre todas las cosas te decimos gracias, Dios. Gracias porque tú nos escogiste para ti. Dice en la palabra de Dios que Él tiene misericordia de quien quiere tenerla. Que le amamos porque Él nos amó primero. Eso quiere decir que podemos estar bajo la sombra de sus alas, porque Él lo quiso primero, porque Él así lo ha querido. Por eso Jesús vino, por eso Él hizo ese sacrificio, porque Él quiere que nosotros estemos en Él. Y sabe, no sé si usted puede estar de acuerdo hoy, que no hay nada mejor que estar refugiado en Dios. No hay nada mejor que está refugiado en su presencia, porque aún en el día malo Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda. No estamos solos, Él nos sostiene en sus manos. Aleluya. Y dice: cuán grande es tu bondad, cuán grande es tu bondad, que atesoras para aquellos que te temen. Aleluya. Cuán grande es tu bondad, que has atesorado para los que te temen.
Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla.
Cada día.
Y cada día me has sostenido en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a
amigo también. Yo he
tu bondad corre detrás de mí. Tu bondad corre detrás de mí. Tu bondad corre detrás de mí.
Una vez más.
Tu bondad corre detrás.
Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios de verdad? Ahora sí me está convenciendo. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa una vez más para alabar, para bendecir su nombre, para darle a Él la gloria y la honra que solamente Él se merece, de la cual solamente Él es digno. No hay nadie más en esta tierra, en este mundo, en este universo, que merezca la alabanza de la forma en que Él la merece. ¿Cuántos dicen amén? Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de los jueces, capítulo 6. Libro de los jueces, capítulo 6. Y vamos a centrar nuestra atención en ese capítulo de la Escritura el día de hoy para dar formato, para dar forma a nuestro mensaje en esta mañana, en este tiempo que el Señor nos trae a este lugar. El libro de los jueces, capítulo 6, vamos a centrar nuestra atención en los versos 20 y 21 en este instante. Dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos ante tu presencia nuestros corazones en este tiempo. Necesitamos, Padre, que tú hables a nuestras vidas y que nos enseñes, Señor. que nos consueles, nos confortes, nos redargullas, hagas lo que tengas que hacer en nuestros corazones en este tiempo, Señor, pero sobre todo, Padre, llévanos a ese lugar que tú tienes preparado para nosotros. Padre, que eso que dice tu palabra, Señor, esa convicción que había en el apóstol Pablo de que tú no descansarías hasta cumplir, hasta completar la perfecta obra que habías iniciado en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos. Padre, que eso se haga patente en nuestras vidas. Que hoy, Señor, puedas avanzar. Que nosotros, cada uno de nosotros, podamos colaborar, Señor, contigo para que esa obra avance en nosotros. Haznos entender, como dice tu palabra, enséñanos el camino por el cual debemos de andar. Enséñanos, Padre, a ser conforme al corazón tuyo y al propósito que tú tienes para nuestras vidas. Padre, que tu palabra ministrada hoy haya cabida en nuestros corazones, podamos atesorarla y podamos crecer de la mano con ella. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, hoy vamos a estar leyendo mucho la Escritura y lo vamos a estar leyendo mucho precisamente en este capítulo 6 del libro de los jueces, un libro histórico, y precisamente por ser historia necesitamos recapitular en esa historia. Entonces, como preámbulo o introducción a nuestro mensaje, vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 de este capítulo 6 del libro de los jueces. Necesitamos repasar un poco esta historia tan maravillosamente particular que tenemos en la Escritura. Entonces vamos a leer, por supuesto, en la bendición del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, desde el verso número 1 del capítulo 6 de los jueces. Dice la Escritura: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Aleluya. Lo primero de lo que vamos a comenzar hablando en esta mañana es de la condición de la Israel en el tiempo de Gedeón. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel, la nación israelita en aquel tiempo? Una de las cosas que tenemos que notar era que tenían grandes enemigos. Ya estamos en el capítulo 6 del libro de los jueces, y los primeros 5 capítulos hablan de unos jueces que Dios levantó precisamente porque el pueblo de Israel, después de la muerte de Josué como líder, comenzó a pecar en contra de Dios, comenzó a desobedecer la ley de Dios y se fueron detrás de la adoración a los dioses estos de los amorreos, de los cananeos, la tierra que habían entrado, o algo que Dios particularmente de forma muy categórica les había dicho que no hicieran. Y en esta ocasión, una vez más, Israel pecó ante Dios. Y cada ocasión de que ellos pecaban, pasaban un tiempo pecando, y Dios, por la simple razón de que Dios ama a su pueblo, Dios levantaba enemigos en contra de ellos a causa de la desobediencia, pero también precisamente porque Dios quería que ellos se volvieran a Él. Habían enemigos que se habían levantado en aquel tiempo de Gedeón, y no era solamente uno, eran tres básicamente. Era una tríada de tribus enemigas de Israel que se habían vuelto un azote para ellos a causa, repito, de la desobediencia a Dios. Uno de esos pueblos eran los madianitas. Era un pueblo inculto, ignorante y despreciado por todas los pueblos de la región. Eran despreciados principalmente porque no eran un pueblo, no eran una tribu que estaban asentados o que procuraban asentarse en un lugar. Eran nómadas corriendo o yendo de un lugar para otro, entrando a un lugar y haciendo esto que dice la Escritura, devastando la tierra, destruyendo cultivos, saqueando, destruyendo todo a su paso. Y el problema con los madianitas, habían tomado tanta fuerza en aquel momento que se habían convertido un terrible azote para Israel. Otro pueblo eran los amalecitas. Estos no eran nómadas como los madianitas, pero ellos estaban, porque ellos estaban asentados al sur de Judá, del lado oriental del río Jordán. Pero aún así eran enemigos históricos de Israel. Y estas otras gente, otras tribus, que aquí la Biblia, el escritor del libro de los jueces, lo menciona como los hijos del oriente, eran una serie de tribus, variadas tribus, que provenían del lado este, del lado occidental del Jordán. Principalmente eran, el grupo más grande de estos hijos del oriente eran los amoritas. Entonces esos eran los enemigos que tenía Israel, y esa era una de las condiciones que ellos tenían en ese tiempo. Otra condición era la opresión que estos enemigos estaban causando al pueblo de Israel. Los israelitas vivían oprimidos, más a causa de ellos mismos, y esto tenemos que entenderlo muy bien. Porque los israelitas estaban viviendo esta condición de opresión, sí, porque los enemigos la estaban haciendo. Pero el asunto en realidad, por lo que nosotros podemos entender en la lectura, es que ellos estaban siendo oprimidos más a causa de ellos mismos, de los mismos israelitas, que por causa de esta gente. Porque esta gente llegaban a la tierra de Israel, y ellos, los israelitas, no se oponían en nada. Simplemente se quedaban con los brazos cruzados viendo cómo esta gente destruía su pueblo, su tierra. Cómo les robaba el trigo, cómo les robaban los animales, y no hacían simplemente nada. Ellos preferían huir a las cuevas, a los montes, a las cavernas y hacer lugares fortificados para esconderse, mientras el vendaval, el huracán, el tornado de los enemigos cruzaba por la tierra. Estaban siendo oprimidos, sí, pero era más por culpa de ellos mismos que a causa de esta gente. Ellos preferían, repito, quedarse de brazos cruzados que luchar por su tierra y su familia. No ofrecían ninguna oposición. Y esta opresión tenemos que entender que era el efecto de una conciencia culpable. Ellos habían estado desobedeciendo a Dios, y ellos, aunque seguían adorando a los dioses paganos, ellos sabían que estaban deshonrando y desobedeciendo a Dios. Y eso nos hace diferencia mucho de nosotros. Esta gente tenía una conciencia culpable porque sabían la condición en la que estaban. En muchas ocasiones nosotros vivimos de la misma forma. Nos sentimos culpables ante Dios, pero no hacemos nada por remediar nuestra situación. Lo tercero que podemos ver es que ellos estaban empobrecidos. La opresión los convirtió en un pueblo empobrecido porque ellos permitían que esta gente les saqueara sus bienes, sus propiedades. Y esto sucedió por 7 años consecutivos. Las tribus enemigas incursionaban cada año en Israel para saquear toda la producción agrícola y pecuaria que podían tener durante un año. Esta gente, esta triada de tribus enemigas, entraban a Israel después del tiempo de la cosecha. Ellos ni siquiera esperaban que los campos estuvieran sembrados y llegar a recolectar el grano. No, ellos esperaban, si pudiéramos aplicar un refrán popular, diríamos, el cachicamo trabajando para la lapa. Porque ellos esperaban que el pueblo de Israel recolectara, cosechara incluso el grano, el trigo, la cebada sembrada. Y después que estaba recolectada, después que la habían pasado por la era, era que ellos llegaban entonces a saquear el grano que habían cosechado. Ellos esperaban que los animales estuvieran engordados durante un año para entonces llevárselos. El pueblo de Israel estaba oprimido y empobrecido. Con eso vivían ellos. Pero hubo promesa de Dios. Y todo esto sucedía a pesar de que Dios había prometido al pueblo de Israel prosperarles y multiplicarles como la arena que está a la orilla del mar. Es paradójico, es contradictorio. Es algo totalmente absurdo. Si Dios le prometió al pueblo de Israel que serían cabeza y no cola, ¿por qué ahora estaban siendo no cola, sino más atrás de la cola? ¿Por qué si Dios les había dicho que los iba a hacer una gran y poderosa nación, eran oprimidos por tribus nómadas? Sí, llegaban como langostas, dice la Escritura, con sus camellos y con su gente armada. Pero no era un ejército profesional. No era un gran ejército comandado por un gran rey, por una nación que tenían detrás de ellos todo el poderío de una nación respaldándolos. Tal vez como en el futuro serían los griegos o los babilónicos o los romanos. No era ese tipo de enemigo el que estaba oprimiendo a Israel. Eran tribus nómadas. ¿Por qué estaba pasando esto? Si Dios les había prometido prosperarles y multiplicarles. Por lo que decía al inicio, el pecado detuvo el crecimiento y los menguó. Y entonces sus enemigos, que debían ser inferiores a ellos, a los israelitas, los habían superado. Y aunque tal vez no los habían superado en número, sí los habían superado en fuerza. Pero repito, había una promesa de parte de Dios en medio de toda esta coyuntura. Y llegó el momento entonces que ellos como que se recordaron de Dios. Ellos continuaban ofreciendo sus sacrificios, prendiendo sus velitas a Baal y a Astoret. Pero hubo un momento que alguien como que se acordó de Dios. Llegó un momento en que clamaron a Dios. Fue tanta la miseria y la ruina que por lo menos algunos israelitas se acordaron de Dios y clamaron a Él. Esto nos habla del importante papel que tenemos nosotros como iglesia. Tenemos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que tememos a Dios en estos tiempos en que estamos viviendo. Es una semblanza en cierta forma de que tenemos un papel muy importante que cumplir en nuestra nación y en la tierra en el tiempo en el que estamos viviendo presente. ¿Cuántos pueden decir amén? Hubo el clamor desesperado en el verso 7. Los hijos de Israel clamaron a Dios, a Jehová, a causa de los madianitas, dice el pasaje. Y llegó el momento después de que clamaron a Dios. tal vez seguían algunas personas ofreciendo sacrificios a estos dioses paganos. Tal vez seguían aún incluso quemando incienso, ofreciendo sacrificios, etc. Pero vieron al menos unos pocos, hubo un puñado de ellos que dijo: necesitamos clamar a Dios. Necesitamos volver a nuestros orígenes, a nuestros inicios. Y entonces, después que clamaron, llegó palabra de parte de Dios. Aunque algunos clamaron a Dios, si nosotros nos adelantamos en el mismo capítulo 6, hasta los versos 25 hasta el 32, nosotros vamos a encontrar evidencias que en Israel todavía mucha gente continuaba adorando a los dioses paganos cananeos. Pero aún así, Dios escuchó el clamor desesperado, y repito lo que decía hace un momento. Tal vez nosotros podemos ser uno solo en nuestra familia. Y a veces nos sentimos como cucaracha entre gallinas, apocados, minimizados. Todos nos atacan a nosotros por nuestra convicción de creer en Dios y de confiar en Dios. Pero no debemos desmayar, porque eso fue lo que sucedió. Aunque algunos clamaron a Dios, había gente que seguía adorando a este Dios, a estos dioses paganos. Pero Dios escuchó el clamor de la gente que estaba desesperada. Dios, manteniéndose fiel al pacto que había hecho en primera instancia a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ratificado por medio de Moisés en la ley, envía un profeta con palabra de parte de él para reprenderles y exhortarles. Los versos 8 al 10 nos dan evidencia de esto. El profeta les dice que ellos se habían apartado de Dios. El profeta llegó con un mensaje que era duro, pero era necesario. Los reprendió, pero también les recordó que Dios era un Dios que era fiel a sus promesas. Este mensaje de este profeta abonó el terreno para la libertad que Dios estaba planificando dar a Israel por medio de Gedeón. Estas palabras que leemos en los versos, a partir del verso 8 en adelante, hasta el verso 10, ratifican la intención de Dios de bendecir a Israel nuevamente, de traer libertad, de librarlos de sus enemigos, de traer restauración, restitución, de traer una prosperidad en todos los sentidos. Y ese era el Israel del tiempo de Gedeón. De lo siguiente que tenemos que hablar entonces es del llamado de Gedeón. Porque ese es el hombre que Dios usó para traer libertad de esta triada de tribus que atacaba a Israel constantemente. Y vamos a leer, vamos a seguir teniendo la lectura, pero ahora lo vamos a hacer a partir de los versos 11 hasta el 18. Dice así la palabra de Jehová: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón fue el héroe, el líder, la persona que Dios llamó para traer libertad en medio de aquella coyuntura que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y el lugar en el que Dios le hace el llamado a Gedeón fue una encina. Una encina era un árbol muy frondoso. Yo no sé, tal vez lo más cercano que nosotros pudiéramos relacionar en nuestra zona es tal vez el famoso ceibote que está por aquí, por el terminal. O por allá, por los lados, en la entrada de Machique. Era un árbol, una encina, era un árbol muy frondoso, de copa muy alta, muy frondoso, que podía llegar a unos 10 o 12 metros de altura. Y era un lugar que, por lo general, por la sombra que daba, era un lugar donde muchas de las cosas importantes sucedían en las aldeas. Porque se reunía la gente para ponerse de acuerdo en cosas, y aún incluso en la Biblia son varios los lugares o las cosas importantes que sucedieron debajo de estos sitios, de un sitio como esto, debajo de una encina. Y ese fue el lugar. Pero hablemos ahora de Gedeón, Perseo, como tal. Gedeón estaba ocupado. Gedeón estaba ocupado sacudiendo el poco trigo que había podido cosechar antes de que llegara la incursión enemiga. Y esto nos habla entonces de que Gedeón estaba ocupado. Mira, cada vez que Dios llama a alguien para hacer algo, ese alguien está ocupado, tiene algo que hacer, está haciendo algo, debe hacer un trabajo y lo está haciendo. Tal vez lo está haciendo a regañadientes, como Gedeón. Tal vez se siente oprimido, pero es alguien que está tratando de hacer algo para mejorar su situación. Así que si tú tienes una necesidad en este tiempo y estás pidiendo a Dios una respuesta, tienes que empezar a ocuparte en algo. Porque de resto no vas a ver respuesta de parte de Dios. Porque Dios nunca llama, Dios nunca bendice a los holgazanes. A quien pasa todo el día acostado, al que pasa simplemente mirando el techo, el ventilador dando vueltas, filosofiando de por qué dará vueltas el ventilador, como decía la semana pasada. A esa gente Dios no la llama. Y a esa gente Dios no la bendice. Tienes que empezar por ocuparte. No sabes en qué ocuparte, pídele dirección a Dios. Porque hasta que no veas, hasta que no comiences a ocuparte, Dios no va a bendecirte. Lo tercero, Gedeón estaba oprimido y temeroso. A Gedeón lo embargaba lo mismo, tenía el mismo sentir que había en el resto de los israelitas. Es decir, estaba oprimido, tenía temor, estaba empobrecido, como todos sus coterráneos. Por eso él estaba trillando el trigo y no sacudiéndolo. Y aquí tenemos algo importante. Tenemos que entender que sí, Gedeón estaba ocupado. Pero la condición que había generalizada, el sentir que había en todo Israel, también era parte de él. También tenía apretujado su corazón. Tenía, como decimos por ahí, coloquialmente, entre pecho y espalda. Tenía la misma sensación que tenía el resto de los israelitas. Y por eso es que él no estaba trillando el trigo, sino sacudiéndolo. El trigo se trilla, no se sacude. Y aquí hay una gran diferencia. El trigo se trilla en una era para separar lo que es la cáscara y la paja y queda el trigo. Y eso se hace, la era es un terreno plano, bastante grande, si se quiere decir, si se puede decir. Y suele estar en un lugar alto, en un monte pequeño, donde haya viento suficiente. ¿Qué es lo que hacen? El trigo se trilla, se pasa por unos bueyes y entonces luego el granjero, el agricultor, comienza a levantar todo, el viento se lleva la paja, a tirarlo al viento, a aventar, que llaman, el trigo en la era, en ese terreno. Y entonces el viento se lleva la cáscara y la paja porque son más livianos y cae el grano de trigo. Ese es el proceso para cosechar, para preparar el trigo, para recoger el grano del trigo y almacenarlo para luego consumirlo. Pero esto no era lo que Gedeón estaba haciendo. Gedeón estaba trabajando con el trigo, estaba ocupado, pero estaba haciéndolo sacudiendo. Él lo que estaba era golpeando el trigo. El poquito trigo que había sacado para procesar, él estaba, era en un lagar. ¿Qué es un lagar? El lagar era una piedra que había sido cavada o trabajada para dejar un hueco en ella, y entonces ahí los granjeros o los agricultores agarraban las uvas, las tiraban para pisarlas y producir vino. Para producir vino, eso se hacía en el lagar y era donde estaba Gedeón. El lagar, repito, era un lugar mucho más pequeño. Un lagar común podría tener aproximadamente lo que tiene este espacio aquí en el frente de la iglesia. Unos 4 por 6 metros de ancho. Es el tamaño máximo. Una era podía tener 40 metros por 40 o 50 por 60. Era un lugar mucho más amplio. Gedeón estaba en el lagar porque el lagar solía estar en un lugar escondido, no secreto, sino un lugar menos vistoso. Y lo estaba haciendo ahí. Y no estaba trabajando el trigo de la manera correcta porque tenía miedo. Tenía temor y él decía, si llegan los madianitas de repente, porque ellos siempre llegan después que está la cosecha lista, yo puedo recoger el trigo, echarlo en un saco y salir y esconderme rápidamente. Gedeón estaba igual que el resto de los israelitas, oprimido y temeroso. Y en función de cómo se sentía, así estaba trabajando. Él estaba ocupado, pero aún así, lo que había en el resto de la nación también estaba en su corazón. Estaba oprimido y temeroso. Y la opresión y el temor lo llevaba a sentirse desanimado y frustrado. Cuando el ángel de Jehová saluda a Gedeón en el verso 12 diciéndole, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Su respuesta en el verso 13 no es con grosería que él responde. Si yo fuera un tipo de esos predicadores que le gusta andar buscando la imperfección en la gente que Dios llama, yo podría decir que Gedeón aquí fue grosero, fue altanero con el ángel de Jehová. Pero yo tengo que entender cómo se sentía Gedeón. Sí, Gedeón sabía la historia. Él decía, cuando respondió, si yo soy esforzado y valiente y si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? Nuestros padres nos han contado que Dios hizo grandes maravillas. Pero ¿sabe algo que Gedeón no recordó en ese momento? No hizo memoria que el pueblo de Israel estaba en una condición de desobediencia ante Dios. Gedeón no respondió con grosería. Gedeón respondió con el hastío de alguien que está cansado de la situación que está viviendo en el presente. Gedeón no estaba recordando lo que él había pasado. No, Gedeón está hablando de la situación que vivía en el presente. Y tal vez de eso tenemos mucho nosotros por también decir. Muchos de nosotros tal vez tenemos la misma postura de Gedeón. Si Dios es verdad tan poderoso, y tal vez en ocasiones en medio de nuestra frustración, en medio de nuestro desánimo, hemos hablado así a Dios. Estamos hastiados, cansados. Y déjeme decirle, usted no es el único, porque yo en muchas ocasiones me he sentido así. Y le he hablado a Dios de esa forma. Señor, ¿hasta cuándo? Estoy cansado de todos los días tener que estar pensando cómo voy a resolver algo. Y no es terminado de resolver cuando ya hay otra cosa más por resolver. Si no es la luz, es el agua. Si no es el agua, es la gasolina. Y si no son los cauchos, si no es los bancos, si no es cualquier cosa. La respuesta de Gedeón en el verso 13 nos hablan del desánimo y de la frustración que había en este hombre. Demuestra el estado de desánimo y frustración que había en Gedeón. Gedeón, repito, estaba oprimido y temeroso. Gedeón estaba desanimado y frustrado. Y eso lo hacía sentirse inseguro e incapaz. El ángel no se dejó ofender por las palabras de Gedeón. ¿Sabe? Yo he escuchado a veces gente decir, mira, tú tienes que poner cuidado con lo que tú le dices a Dios, porque tú puedes hacer o puedes ofender a Dios. ¿Sabe algo? Dios conoce cuál es nuestra condición y Dios sabe cuál es lo que estamos pasando en ocasiones. Y en estos días leía a un pastor específicamente, un devocional del pastor Rick Warren, cuando él decía, mira, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a hablar a Dios como nos sentimos cuando estamos en nuestra oración en privado, en nuestra vida devocional. Por eso es vida devocional y es vida íntima con Dios. Porque cuando tú tienes intimidad con alguien, tú puedes dejarte ver como tú eres. A ti te conoce tu esposo o tu esposa tal cual como tú eres. Tú tal vez estás bravo en un momento y a veces la persona que vive contigo a tu lado, tú estás bravo y llega alguien y tú de repente puedes responder con una sonrisa y esa persona te mira, mi alma, pero si ahorita estaba peleando conmigo, ¿y por qué ahora le da una sonrisa a este? Porque contigo hay intimidad, con esa otra persona no. Y a veces nosotros queremos mantener la postura que tenemos en la iglesia con Dios como la misma postura que tenemos en intimidad. No, en intimidad, en tu vida devocional, tú tienes que dejar salir lo que hay en tu corazón, porque eso va a sanar tu alma. El ángel no se dejó ofender por lo que Gedeón le estaba diciendo. Porque era el ángel de Jehová. Gedeón no sabía que era el ángel de Jehová con el que estaba hablando. Era una teofanía, era el mismo Dios hablando con Gedeón en ese momento. Y el ángel entiende, el ángel de Jehová entiende a Gedeón, entiende su frustración, entiende cómo él se sentía, su temor. Entiende tal vez su impotencia o incluso, y no se deja ofender. Y le vuelve a decir a Gedeón, le ratifica, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y ahí estaba ya el ángel de Jehová tratando de decirle a Gedeón, ¿quién era? ¿Quién era el que estaba hablando con él? Pero Gedeón incluso todavía como que no caía en el lugar correcto. Gedeón le responde ahora. Esas palabras del ángel de Jehová las encontramos en el verso 14. Y en el verso 15 encontramos la respuesta de Gedeón. Gedeón le responde: ah, Señor mío, ¿con qué voy a salvar yo a Israel? Suponiendo que te creo, que yo soy esforzado y valiente. ¿Con qué voy a salvar yo a Israel? Si mi familia es pobre en Manasés, mi familia es pobre dentro de una de las tribus más pobres de Israel. Y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cómo voy a salvar yo? ¿Cómo voy a hacer yo algo? ¿Quién me va a seguir? Si yo fuera mi hermano mayor todavía, pero yo soy el menor de mi casa, nadie me presta atención, nadie me va a parar. Y usted añade el reto: nadie. Y estas palabras, a mi entender, hablan de la inseguridad que Gedeón sentía. Entendamos a Gedeón. Estaba oprimido, temeroso, desanimado y frustrado. Tenía que tener inseguridad. Gedeón tenía una tremenda inseguridad de sí mismo, lo cual le hacía creer que era incapaz de acometer la misión que aquel hombre de Dios, que era lo que él creía en ese momento, era aquel hombre, aquel varón, aquel desconocido, le estaba encomendando. Sin embargo, a pesar de su inseguridad, a pesar de su desánimo, de su frustración, de su opresión, de su temor, a pesar de la inseguridad y de la incapacidad que es como él se sentía, lo incapaz que se sentía, llega un momento que las palabras de aquel hombre, de aquel varón, del ángel de Jehová, parece ser que no hubo un momento que aquellas palabras causaron un impacto en él. Y entonces cambió de estar inseguro e incapaz, cambió a por lo menos decir: puedo estar dispuesto. En el verso 16, el ángel le dice nuevamente: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. A esto ya entonces Gedeón reacciona en tono distinto, pues comienza a sospechar que quien estaba hablando con él como mínimo era un profeta, debía ser un profeta, porque ya estaba primero el saludo: varón esforzado y valiente. Después: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. No te estoy enviando yo. Y Gedeón, yo me imagino que en ese momento: ¿quién soy vos? Pero ahora, cuando vuelve el ángel de Jehová a decirle: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre, ya aquí Gedeón dice: no, ya va, este tipo tiene que ser alguien diferente. Y cuando tal vez echa cuenta: a ver, ya va, yo no he visto a este tipo por aquí en ningún momento. No es de la zona, no es del sector. Gedeón comienza entonces a sospechar que había algo especial en aquel hombre y en sus palabras. Él no sabía, repito, que estaba hablando con el mismo Dios. Tal vez si él se hubiera dado cuenta que estaba hablando con Dios, con el ángel de Jehová, hubiera actuado distinto. Y eso es lo que nos sucede en muchas ocasiones a nosotros. Estamos en el templo, Dios nos está hablando como en este momento, pero nosotros estamos tan metidos, tan absortos en nuestra situación personal, que no podemos discernir que es el Espíritu Santo de Dios el que está hablando en nuestras vidas, que nos está diciendo lo que debemos hacer. Porque tal vez esperamos que llegue alguien y se nos pare enfrente: así te dice el Señor. O que baje un ángel, que baje un lienzo como aquel que vio Pedro y nos dé unas instrucciones específicas y concretas. Dios tal vez nos está hablando en sueños. Dios está tal vez usando a nuestro papá, a nuestra mamá para hablarnos. para darnos un consejo que deberíamos atender. Pero estamos tan absortos en nosotros mismos. Estamos tan absortos en nuestro miedo, en nuestro temor, en nuestra inseguridad, en nuestra incapacidad. Estamos tan absortos en lo que la situación del presente nos dice, que no somos capaces de ver que Dios está tratando de hablarnos. Y tal vez hasta aquí nos parecemos a Gedeón mucho. Y oro al Señor, es mi oración, que a partir de este momento, tú que estás en este lugar, o tú que me estás escuchando de forma diferida, es mi oración que a partir de este momento puedas estar dispuesto, como lo estuvo Gedeón, a cambiar los paradigmas que habían en su mente. Un paradigma es un cajón, es un cuadrado, es un rectángulo, es un triángulo, es un círculo. Cualquier forma puede tener que engloba, que encajona, que encierra nuestra postura. Y decimos, Dios es de este tamaño, de este cuadrado. Mi situación es de este redondo, es del tamaño de este círculo o es del tamaño de esta esfera. Fuera de esta esfera, fuera de este paradigma que yo tengo, Dios no me va a sacar. Dios no puede operar o Dios no puede actuar. Mientras nosotros tengamos ese encierro mental, porque es eso, un paradigma es un encierro mental, nosotros no vamos a estar dispuestos a ir al lugar que Dios quiere llevarnos. Y repito, es mi oración que tú y yo, porque yo me incluyo, hay cosas que Dios me ha estado hablando que debo cambiar, tanto en mí como en la forma de liderar y estar al frente de la iglesia. Y créame lo que le voy a decir, en ocasiones me he resistido. En ocasiones he dicho, ok, Señor, sí, vamos para esa. Pero la situación, el ambiente económico, político, social, como que es más fuerte que la disposición que puedo tener en algún momento. Y por eso repito, es mi oración, ha sido mi oración durante toda esta semana. ¿Qué toda esta semana? Desde la semana pasada que empezamos a hablar del tema del avivamiento. Es mi oración que nosotros nos dispongamos igual que Gedeón a partir del día de hoy, a partir de este momento. Que nosotros nos dispongamos, que estemos dispuestos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. La instrucción que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primero como iglesia, como grupo heterogéneo de personas que adoramos a Dios. Como grupo de personas que tenemos el mismo sentir de servir al Dios vivo y de dar adoración al Dios vivo. Dentro de eso que somos como iglesia, también es cierto que cada uno de nosotros, o con cada uno de nosotros, Dios tiene propósitos específicos y puntuales. Y hacia allá Dios quiere llevarnos. Pero para que nosotros podamos ir en esa disposición, porque a veces como grupo, como iglesia, estamos dispuestos a caminar juntos. Pero lo que no estamos dispuestos, precisamente a causa de nuestra inseguridad y de lo incapaces que nos sentimos, es comenzar a caminar nosotros de manera particular. Yo estoy dispuesto a caminar con mi esposo o con mi esposa. Yo estoy dispuesto a caminar si papi y mami me acompañan. Yo estoy dispuesto a caminar si mis hijos me acompañan. Y como iglesia, como familia, como matrimonio, van a tener metas en común. Pero como persona, como individuo, tú vas a tener metas personales o individuales que Dios quiere hacer contigo. Pero tú y yo necesitamos tener disposición. Por eso Gedeón ahora se muestra dispuesto. Cuando el ángel le dice, ciertamente yo estaré contigo. Yo creo que esas palabras estremecieron a Gedeón, más que el varón esforzado y valiente. Cuando aquel ángel de Jehová, cuando Dios le dice a él, ciertamente yo estaré contigo. Eso al parecer, la Biblia no lo dice. El texto no está escrito en primera persona. Es un escritor que redactó la historia. No habla de qué fue lo que sintió Gedeón. Si se estremeció. Si aquello sintió un fuego en su corazón cuando lo recibió. No lo dice. Y a esto el punto es que Gedeón reacciona de forma diferente. Tal vez sospechó ya que estaba hablando con el ángel de Jehová o con el Dios mismo. O que tal vez era un profeta. No sabemos exactamente quién pensaba Gedeón que era. Pero lo cierto es que muestra una disposición. Y para confirmar quién era el que con él estaba hablando, para discernir eso, Gedeón dispone en su corazón ofrecer una ofrenda para sellar aquellas palabras que acababa de recibir. Aquí les voy a soltar ahora sí el título del mensaje. El título del mensaje es Ofrenda para Avivamiento. Ofrenda para Avivamiento. Porque antes de que un avivamiento tenga lugar, primero nosotros debemos estar dispuestos a dar una ofrenda que tenga significado. Y tal vez ya puede usted estar maliciando. Ah, por eso fue que el pastor no recogió la ofrenda cuando se suele hacer. Eso es que nos va a pedir plata. Menos mal que yo dejé la cartera en la casa. No. Sí dejé la ofrenda para después, para el final, pero no, esto no tiene que ver con dinero. Sáquense de su mente la idea de que la palabra ofrenda implica únicamente dinero, porque ahí tenemos un serio error. Para que un avivamiento pueda producirse en nuestros corazones, en nuestra iglesia, en nuestra nación, para que ese último gran avivamiento comience antes de que Cristo venga, avivamiento que Dios ha dicho que va a comenzar por nuestra nación y que nosotros somos parte importante de él, tenemos que estar dispuestos de dar a Dios una ofrenda que tenga significado, algo que sea valioso para nosotros. Una ofrenda en la que estamos dispuestos a darnos primeramente nosotros mismos. No tu dinero. Tu dinero va a ser parte de ello, pero no tu dinero. Tú primeramente. Una ofrenda, repito, en la que estemos dispuestos a darnos nosotros mismos primeramente. Sin que el costo sea algo que nos importe mucho. Este fue el tipo de ofrenda que ofreció Gedeón. Y sí, Gedeón aquí ofreció algo material. Pero vamos a entender cómo fue la ofrenda que Gedeón dio para que comenzara en él, en su familia y en Israel un avivamiento. Lo primero que nosotros tenemos que entender lo encontramos en el verso 19, cuando dice, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. La ofrenda de Gedeón fue exuberante y exagerada. La ofrenda de Gedeón fue demasiado, mucho con demasiado. Fíjate, Gedeón, y aquí es donde está la exuberancia. La exuberancia está en el hecho de que lo poco que los enemigos dejaban en Israel, y particularmente a él, a Gedeón y a su familia, de eso poco que tenían, de eso que no era mucho, Gedeón quiere hacer partícipe a aquel que él creía en ese momento que era un mensajero de Dios, un profeta. Pero al final de cuentas, Gedeón pensaba que era un hombre como él, tal vez un israelita, pero que él no sabía quién era, que él desconocía quién era. Sin embargo, mientras aquel hombre le hablaba, repito lo que decía hace un momento, tal vez como que ardía algo en su corazón. Cuando aquel desconocido le hablaba en términos extraños, cuando le dijo, no te envío yo, en el verso 14. O cuando en el verso 16 le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. En ese momento el corazón de Gedeón tal vez se sentía, ardía por dentro. Su alma, su espíritu tal vez se conmovió, porque era el mismo Dios hablándole. Entonces Gedeón pensaba, ¿por qué este hombre me habló con esa autoridad? ¿Por qué me habla de esa forma? Si ya yo le dije que yo no soy nadie, que yo no tengo nada, que estoy cansado, frustrado, desanimado. ¿Por qué Dios me habla a mí? ¿Por qué Dios me hace sentir que yo tengo que comenzar a leer la Biblia? ¿Por qué el Señor me dice que me pare en la madrugada a orar si yo me he parado y nada sucede? ¿Por qué no veo cambios en realidad? Sin embargo, Gedeón, a causa de las palabras que escuchó, Gedeón se esmeró en preparar lo mejor que tenía para aquel momento. Y lo hizo, repito, de forma exuberante y exagerada. Pues lo que preparó era demasiado para que lo consumiera un solo hombre, para que lo comiera un solo hombre. Es decir, una sola persona no se podía comer un cabrito entero. Ni siquiera esas limas nuevas que hay aquí, tipo Yorfi, Andrés. ¿Andrés está? Ay, qué lástima. Pero aquí hay otros cuantos que es mejor vestirlos durante toda su vida que sacarlos a comer un mes. ¿Quiénes se atreven a levantar la mano? Ay, hubo uno que valiente la levantó por sí mismo. Allá está otro. Ok, así, hermanas, dice, porque eso es lo que iba. Si no, levántele usted la mano si usted sabe que son así. O levante la mano y señálelo. Gedeón agarró y preparó para aquel extraño, para aquel absoluto y total desconocido. Preparó un cabrito completo y un caldo, una sopa también. Y preparó también un efa de harina. Un efa de harina era suficiente para que comieran 10 personas y que comieran, se llenaran con puro pan. ¿Dando cuenta entonces de todo lo que preparó? Porque digamos, llenar a John Robert, a Yorfi, a Ellen, a Samuel, a punte pan. ¿De qué tamaño tiene que ser esa bolsa de pan? Es una bolsa de pan tamaño regular. Porque esos muchachitos, usted le da una bolsa de pan de esa, con no sé, con 15 panes franceses o de esos mini campesinos. Y si les das el solo pan, escuche, Gedeón, repito, le sacó un cabrito, preparó un caldo y un efa de harina que era suficiente para que 10 personas comieran, aunque no hubiera más nada, aunque no hubiera carne. Pero ¿sabe cuál es el detalle de esto? Que esto no lo preparó Gedeón en un tiempo de abundancia, lo preparó en un tiempo de escasez. Y aquí es donde está lo exuberante y exagerado de la ofrenda de Gedeón. Es difícil imaginar qué tipo de señal Gedeón estaba esperando recibir con aquella ofrenda. Porque él le dice al ángel en el verso 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Le dice aquel extraño, le dice, yo esperaré hasta que vuelvas. Entonces, Gedeón preparó toda aquella ofrenda. Y él mientras la estaba preparando, No podemos saber qué estaba pensando él. ¿Cuál era ese diálogo interno que él tenía? O sea, ¿qué era lo que él esperaba? Él se aparece con todo aquello. ¿Y qué esperaba Gedeón que sucediera? Al parecer, para Gedeón solo bastaba presentar aquella ofrenda. El resto lo dejaría en manos de quien él creía era un profeta de Dios. Gedeón, al parecer, solamente quería presentar la ofrenda y lo que sucediera, bueno, que sucediera. Si se sentaba y se comía todo eso y Gedeón se queda así. Ok, terminé de comer para que te vayas porque no te voy a brindar la cena. Él no sabía qué iba a suceder. Y escúcheme, hay un detalle importante aquí en cuanto a esta parte de la preparación de la ofrenda. Que la ofrenda no solamente fue exuberante y exagerada, o exuberante o exagerada, sino que Gedeón trabajó solo en la administración de la ofrenda. Y aquí nos habla del carácter individual de la ofrenda para el avivamiento, o de la ofrenda para avivamiento. Gedeón trabajó solo en la administración de aquella ofrenda. Gedeón trabajó solo en preparar aquella ofrenda. Y hablo de ministrar porque cuando nosotros presentamos ofrenda a Dios, no estamos dando o preparando. No estamos simplemente haciendo algo para Dios. Estamos ministrando ante la presencia de Dios. Y por eso digo que tenemos que romper con ese esquema de que cuando nosotros damos ofrenda, estamos dando algo. Porque no estamos dando, estamos ministrando, estamos sirviendo a Dios. Y cuando rompamos ese paradigma en nosotros, vamos a comenzar a cambiar lo que sucede en nuestra vida. Cuando usted, digamos, usted dice, bueno, voy a trabajar en un ministerio X de la iglesia, o voy a ir a ayudar a limpiar en la iglesia, o a pintar, a hacer lo que sea. Tú tienes que dejar de pensar que tú estás trabajando en el templo. Tú tienes que comenzar a entender que tú estás ministrando en el templo. Así estés limpiando el piso, echando cera, limpiando los baños, pintando las paredes, barriendo afuera, lo que sea. Porque no ministramos solamente cuando cantamos o cuando predicamos o cuando oramos por alguien. Todo lo que hacemos para Dios es ministrar ante su presencia. Y eso no se nos puede olvidar. Lo segundo, ofrenda consumida. Llegó el momento de la verdad. Gedeón puso la ofrenda frente al viajero. Dicen los versos 20 y 21. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Aleluya. Cuando el ángel toca con su báculo, con su bastón, la ofrenda, esta es consumida por un fuego que sale de la misma peña. No fue que el báculo, el bastón, tenía un yesquero en la punta. No, el fuego salió de la peña. Y tenemos que entender que esto es algo que Dios solía hacer para demostrar que era Él. Porque Elías, cuando retó a los 400 profetas de Baal en el futuro, él dijo, pongan ok aquí los bueyes y me les van a echar no una ni dos cántaras de agua, 10 cántaras de agua le van a echar. Y ahora voy a clamar a Dios que descienda fuego del cielo. Y así sucedió. Aquí sucedió algo similar. La carne estaba asada, la puso en la piedra, en aquel lagar en que Gedeón estaba trabajando, estaba sacudiendo su trigo. Lo puso ahí y el ángel le dice, ahora le vas a echar encima del pan y del cabrito asado, vas a echar el caldo. Pudiera estar caliente el caldo, pero estaba mojada ahora. Ahora el pan estaba todo mojado. Ahora la carne estaba toda húmeda. Podría estar caliente, pero eso iba a retardar la ignición de aquellas cosas. Y tal vez el ángel le dice, ok, pon la carne ahí y pon los panes al lado. Y Gedeón tal vez, bueno, me parece una locura, pero ajá, si él dice, yo se lo estoy dando a él. Ya después que yo lo estoy dando, ya ese no es problema mío. Y ese es nuestro problema que tenemos con las ofrendas. Porque a veces queremos como que dejarle una cuerdita a la ofrenda, como si estuviéramos pescando. Porque así es que se pesca. Le amarramos al anzuelo, le amarramos la carnada, ¿ok? Tiramos con la caña y esperamos que pique algo para entonces traer. Damos un poquito de carne para traernos un pescado más grande. Y así creemos en ocasiones que es la ofrenda, de dinero, de lo que sea. Señor, yo estoy llorando, pero no me estás dando nada. No, suelta lo que estás ofrendando. Después que tú lo das, ya eso no es tuyo. Y ese es nuestro problema. A veces nos regalan algo. Ay, yo le di este pañuelo a Teodoro y yo se lo vi después a Enio, malagradecido ese. Yo se lo regalé a él y se lo vino a regalar a Enio. No le regalo más nada. Ese no es problema mío. Yo se lo di a Teodoro. Teodoro puede hacer con el pañuelo lo que le dé la gana. Se lo regala a otro o no lo usa más nunca. Pero nosotros queremos ver, le dimos un regalo a alguien y queremos ver que lo use. Vamos a sacarnos ese paradigma de la cabeza. Porque eso es lo que nos tiene a nosotros frenados en cuanto a lo que le damos a Dios. Gedeón hizo eso, le entregó la carne, le entregó el cabrito al hombre, le entregó los panes, el hombre le dijo, ponlo ahí, échale ahora encima el caldo. Y tal vez Gedeón es cuando el hombre le dice, échale el caldo arriba a los panes, pero ¿qué es esto? Eso no se come así, eso es una locura. Todas las preguntas de Gedeón son contestadas en medio de aquella locura. Cuando el ángel la agarra y toca la peña y sale fuego de la peña y consume aquella ofrenda, todas sus respuestas son contestadas. La primera y más importante que tenía Gedeón, ¿quién era el varón que hablaba con él? Dios. Inmediatamente supo que era Dios. ¿Por qué me habló de esa forma? Porque me estaba preparando para encomendarme un trabajo. ¿Por qué les había venido todo el mal que estaban viviendo? A causa del pecado, entendió Gedeón. Porque aunque el ángel no se lo recordó, ya hubo un profeta que había venido a decirle por qué estaba sucediendo eso. Todas las preguntas de Gedeón quedaron contestadas cuando la ofrenda quedó consumida. Pero para que la ofrenda de Gedeón fuera consumida, Gedeón tuvo que soltarla, desprenderse de ello. Gedeón ministró cuando estaba preparando la ofrenda. Y tú has hecho eso en muchas ocasiones. Has estado ministrando tu corazón para preparar ofrenda para Dios. Ministras la ofrenda, la pones frente a Dios. Sigues ministrando, pero resulta ser que sigues teniendo tu ofrenda amarrada, esperando que algo suceda por lo que estás dando. Suelta la ofrenda, dala de corazón, exuberante, exagerada, como sea. Entrega tu ofrenda y confía que Dios la consuma. Aleluya. Cuando la presencia de Dios consume la ofrenda que hemos ministrado ante Él, entonces las respuestas que necesitamos comienzan a ser reveladas ante nosotros. Antes no. Porque tú dices, ah, Señor, te traje el cabrito, ah, te traje los panes, pero somos tan controladores Así como ese tipo de mamá que quiere decirle a todos en la mesa cómo tienen que comerse la comida. Usted se come primero las verduras, después el arroz y después la carne. Usted va comiendo un poquito de cada. Cada quien tiene su forma de cómo decir que se comen las cosas. Ajá, pero que ese a mí yo me quiero comer, tener el plato de sopa, la carne, la ensalada, la verdura, el postre, la merengada, el helado, todo ahí junto, e ir comiendo un poquito de cada cosa. Muchacho loco, ¿cómo te vas a tomar la sopa y a comerte el helado a la vez? ¡Es mi gusto! ¡Déjame que me lo coma como yo quiera! ¿Sabe por qué lo digo de esta forma? Porque nosotros tenemos paradigmas, cuadros mentales que están limitando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y la forma en que entregamos a Dios lo que damos es uno. Cuando la presencia de Dios consume la ofrenda porque la hemos ministrado ante Él y la soltamos por completo sin reserva alguna, es cuando las respuestas que necesitamos comienzan a ser reveladas. Cuando la presencia de Dios consume la ofrenda que hemos ministrado ante Él, entonces es cuando somos avivados. Antes no. Y para que Dios consuma la ofrenda de nuestra oración durante las madrugadas, tenemos que entregar ese tiempo en oración totalmente a Él. Porque a veces lo entregamos y decimos, no, bueno, yo me voy preparando durante esta semana y al final de la semana tengo que ver la respuesta. ¿Y quién sois vos para exigir? Para empezar. Los versos 22 al 23 nos hablan de una ofrenda de paz. Fíjese cómo dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Esto nos habla de que la ofrenda para un avivamiento es una ofrenda de paz. Gedeón reaccionó como cualquier persona temerosa de Dios. Gedeón sabía que ver a Dios implicaba morir. Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, no era como el dioses, los dioses de las tierras paganas donde ellos vivían. Él sabía que Jehová era un Dios vivo y que nadie podía verlo. Y él pensó que iba a morir en ese momento. Por eso reaccionó de esta forma. Pero Dios le habló diciéndole que Dios que él le había dado de su gracia a él y que no iba a morir. Literalmente le dice, paz a ti, no tengas miedo, no vas a morir. Cuando hemos ministrado una ofrenda que agrade al Señor, esa ofrenda nos hace estar en paz con Él. Y eso tenemos que entenderlo. Ofrenda para avivamiento implica que cuando tú entregas tu ofrenda ante el Señor y el Señor la consume, el Señor, tú entiendes que Dios recibió tu tiempo devocional, que surgió, que aunque no te está dando una respuesta directa, una respuesta afirmativa a lo que tú estás pidiendo, a lo que tú estás necesitando, hay una paz en tu corazón. Eso es lo que produce una ofrenda para avivamiento. Esa paz que Dios derrama, ese entendimiento de que Dios estuvo ahí contigo, es lo que constituye a tu ofrenda en una ofrenda de avivamiento. Una ofrenda para avivamiento es una ofrenda de paz. Es una ofrenda que nos aviva de formas que no podemos siquiera imaginar. Por eso decimos que una ofrenda de paz, una ofrenda que produce paz en tu corazón, es una ofrenda para avivamiento. Ya para concluir, existe un paralelismo entre este episodio, este momento en particular de la ofrenda de Gedeón con Abraham. En Génesis capítulo 18 nosotros encontramos a Abraham que tiene su tienda armada en un lugar llamado el Encinar de Mamre. Y obviamente hay una encina en ese lugar. Un lugar semejante a donde está Gedeón aquí. Ahí hay un paralelo. Y en aquella ocasión, Abraham recibió la visita de tres hombres. Uno de ellos, el ángel de Jehová. Los otros dos, los ángeles que después fueron a Sodoma a destruirla, a ejecutar el juicio de Dios. Pero cuando Abraham ve venir a aquellos hombres, él los vio a lo lejos y salió en carrera donde Abraham estaba. Y Abraham era un hombre de ya casi 100 años de edad. Pero eso no le impidió salir corriendo hasta donde aquellos hombres estaban. Y cuando él llegó, se postró e hizo una reverencia ante ellos. Y los invitó a comer. Y en la invitación, Abraham le dice a ellos algo similar a lo que le dijo aquí Gedeón al ángel. El camino que ustedes llevan es largo y quiero, por favor, que me permitan preparar una comida para ustedes. Y aquel hombre, aquel ángel de Jehová que hablaba con Abraham, le dijo: ve y hazlo, y yo te espero. Y de forma similar, Abraham ordena preparar una buena mesa para sus invitados. Y en los versos 6 al 8 de Génesis 18, manda a preparar 3 medidas de flor de harina para hacer panes. Busca un becerro tierno y bueno, mantequilla y leche, y puso todo aquello para aquellos hombres. Abraham recibió también una palabra de parte de aquel varón. Y esa palabra, fue que le puso fecha en el calendario al cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho de darle un hijo, un heredero legítimo con su esposa Sara. Aunque Sara lo dudó en ese momento y se echó a reír y fue confrontada por el ángel. Y también fue el momento en que Abraham, con su fe creciente, se atreve a interceder por la ciudad de Sodoma, aunque Dios le estaba diciendo que había determinado destruirla. Pero hay una diferencia en este paralelo. En el caso de Abraham, el Señor, el ángel de Jehová, recibió la ofrenda y la consumió al comerla. El ángel se sentó a comer la ofrenda, porque el objetivo de aquella ofrenda era confirmar la fe de Abraham, es decir, entablar comunión con él, confirmar y determinar el cumplimiento de la promesa que le había hecho. Y por eso el ángel de Jehová se sienta a comer con Abraham. Había un compañerismo, ya había un proceso que había iniciado hace tiempo en Abraham, y esto estaba como que sellando. Ya Abraham había determinado que era un hombre de fe. Había creído a Dios y había caminado conforme a lo que Dios le llamaba a hacer. En el caso de Gedeón, el Señor recibió su ofrenda, pero la consumió en fuego. Porque el propósito no era entablar una comunión, sino sacar a flote la fe de Gedeón. En el momento que el ángel llega con Abraham, Abraham era un hombre ya de fe. Faltaban promesas por ser cumplidas en su vida, pero él seguía confiando en que Dios lo iba a hacer. Gedeón sabía muchas cosas de Dios, pero no tenía fe. Por eso necesitaba el fuego que consumiera su ofrenda. Dios quería hacerle entender a Gedeón que Dios estaba dispuesto a recibir sus votos y oraciones, que él estaba dispuesto a escuchar su queja, escuchar su dolor, su angustia, su opresión, su desesperación, lo que él sentía, y que estaba dispuesto a consumir eso en el fuego de su presencia. Gedeón, el pueblo todo, debía volverse a Dios de forma correcta. Puede haber un paralelo, pero hay diferencias. Y esas diferencias podamos a poder verlas en cada uno de nosotros de forma distinta. Tal vez cuando tú estés ofreciendo tu ofrenda a Dios, tal vez vas a sentirte como si estuvieras a la mesa con el Señor, compartiendo con Él. ¿Por qué? Porque está haciendo crecer tu fe. Pero tal vez para algunos va a ser un fuego que quema y confronta. La diferencia que algunos de nosotros vamos a vivir, o estamos pasando por un tiempo en el cual nuestra fe necesita ser confirmada. Pero hablan algunos otros de nosotros que vamos a necesitar que nuestra fe sea desarrollada. Y hay diferencia en eso. Pero lo cierto es que todos nosotros tenemos que empezar a preparar una ofrenda para avivamiento. De formas distintas y diferentes. Pero todos, todos, absolutamente todos, tenemos que preparar una ofrenda para avivamiento. Porque todos necesitamos ser avivados. Mi pregunta ahorita entonces es: ¿estás dispuesto a ministrar una ofrenda para avivamiento? Si estás dispuesto, quiero pedirte por favor que te pongas sobre tus pies. Escucha bien lo que estoy diciendo, lo que dije. Si estás dispuesto. Si no estás dispuesto todavía, no lo hagas, por favor. Ni te pongas en pie por alguien. Porque la disposición tiene que salir de un corazón que entiende lo que está haciendo. Gedeón dispuso en su corazón dar aquella ofrenda de la forma y la cantidad que era. Porque él entendió lo que quería hacer. Él estaba seguro de lo que estaba a hacer. Yo no puedo decirte a ti lo que vas a hacer, porque yo sé lo que quiero ofrendar a Dios. Yo sé lo que quiero dar a Dios en este tiempo. Pero tú tal vez no vas a querer dar lo que yo quiero dar. O tal vez yo no quiero dar lo que tú quieres dar. Por eso es que es algo personal. Al final, cada uno de nosotros vamos a ser parte de esa comunidad, bien sea como iglesia, como familia, como matrimonio. Y nuestras ofrendas se van de alguna manera u otra a juntar, a coadyugar, para llevarnos en conjunto al propósito general que Dios tiene para nosotros como comunidad. Pero ahorita en este tiempo eres tú y yo. Cada uno de nosotros ministrando nuestra ofrenda ante Dios. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy pongo ante tu presencia a cada uno de los que aquí estamos. En el nombre de Jesús, Señor, no puedo llegar a entender de qué forma particular tú hablaste a cada una de estas personas. No puedo entender de qué forma particular has hablado a cada una de las personas que van a escuchar en el futuro y en el tiempo en que lo hagan. Pero lo que sí sé es que tú estás llamándonos a cada uno de nosotros a presentar una ofrenda para avivamiento. Cada uno de nosotros tenemos distintas necesidades. Y cada uno de nosotros también tiene formas distintas de concebir la ofrenda. Algunos piensan que es desprenderse de algo. Algunos piensan que es dar de lo que les sobra. Algunos piensan que tal vez es simplemente dar a Dios todo lo que me duela. Y aunque pueden ser formas o maneras de entenderla distintas, algunas tal vez tienen cierta cosa de certeza o de veracidad, tal vez hay algo de mala interpretación en nuestro concepto, porque a final de cuentas, en cuanto a nuestra relación personal contigo, nosotros podemos tener una idea. Pero lo cierto es que hay una sola válida y es la tuya. Nosotros debemos sujetarnos y amoldarnos a ti. Tú no te vas a amoldar a nosotros y necesitamos entender eso. Por eso, Señor, necesitamos en este momento que tú nos enseñes cuál es la ofrenda. Tal vez yo tengo una idea en mi mente. Tal vez yo tengo algo que viene a mi mente en este momento. Pero, Señor, enséñanos en lo profundo de nuestro corazón cuál es la ofrenda para avivamiento que yo debo consagrar a ti el día de hoy. Padre, que en el nombre de Jesús cada uno de nosotros podamos estar dispuesto como lo estuvo Gedeón a ofrendar. Tal vez en aquel momento que él le decía al ángel: espérame aquí por favor mientras voy a preparar una ofrenda para traerla. Tal vez en ese momento él no sabía: voy a preparar un cabrito, voy a tomar un efa de harina, voy a preparar un caldo. Tal vez en ese momento él no sabía exactamente qué iba a ofrendar. Solamente dispuso en su corazón. Ya cuando estaba en la cocina, ya cuando quería ver qué había en la alacena, en la despensa para preparar, dijo: tengo esto, tengo esto, tengo esto. Voy a prepararlo todo para darlo a él. Hoy, en este momento, quiero que entiendas esto. En este momento tú no debes definir lo que vas a ofrendar. Solamente debes estar dispuesto. Dile al Señor: Señor, quiero estar dispuesto para darte una ofrenda para avivamiento. Levanta tu mano conmigo y dile: Señor Jesús, Padre Celestial, Espíritu Santo, bendita Trinidad, quiero estar dispuesto para dar de mí, para ministrar ante tu presencia lo mejor de mí. No sé qué será, no sé qué es lo mejor, no sé qué es lo más exuberante. ¿Qué será lo exagerado que puedo dar en este tiempo? Pero quiero ir, déjame ir a prepararlo. Espérame, espérame, Señor. Quiero preparar ofrenda para ser avivado. Quiero, Señor, preparar una ofrenda digna de ti, una ofrenda que tú puedas consumir, bien sea que puedas comerla o que puedas consumirla en el fuego de tu presencia. Pero quiero dar mi mejor ofrenda, quiero ministrar mi mejor ofrenda en tu presencia. Quiero dar lo mejor de mí para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Restaurador de mi alma. Sanas el dolor. Mí, ayer, hoy te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar.
Quiero pedirle, si usted tiene ofrendas en este momento o diezmos, tómelo en su mano y vamos a consagrarlos. Pero escuche bien, por favor, présteme mucha atención. En esta mañana, en este momento, vamos a consagrar nuestras ofrendas y diezmos. Y hoy lo vamos a hacer distinto. Nuestros hermanos diáconos no van a ir hasta donde usted está. Usted va a pasar al frente. Usted los va a traer. Pero escucha bien esto. Si tú no tienes hoy para consagrar ofrenda, diezmo, si tal vez lo hiciste de forma electrónica, de igual forma vas a pasar. Si aún incluso tú no tienes ofrenda o diezmo, nada que dar aún incluso, también vas a pasar. Hoy vamos a aprender a dejar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana ponemos ante tu presencia, oh Dios, el producto, el fruto de nuestro trabajo. Tal vez como la Israel del tiempo de Gedeón, la Venezuela en la que vivimos, Señor, es una Venezuela que está azotada por tribus extranjeras. Hay miseria, hay hambre, hay escasez, hay necesidad. Y aún incluso tus hijos, Señor, sufrimos estos embates. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, consagramos ante tu presencia, Señor, nuestras ofrendas y diezmos. Si podemos hacerlo, Señor, hoy levantamos nuestra mano. Pero incluso si tú no puedes hacerlo, levanta tu mano en fe también. Y dile: gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado. Gracias por proveerme alimento, calzado, vestido, techo. Gracias por todo lo que tú me das. Hoy, Padre, consagro ante ti mi ofrenda. Aunque no tenga, la consagro. Hoy ante ti consagro la décima parte de lo que me has dado. Aunque no tenga nada por consagrar, lo consagro. Hoy creo, Señor, que tú eres el Dios de toda provisión. Tú eres el Dios que me has provisto y eres el Dios que me proveerás durante toda mi vida. Porque tú nunca fallas y nunca lo harás. Hoy, Padre, consagramos ante ti nuestras ofrendas. Y a medida que pasamos, Señor, declaramos que somos enseñados a dar para ti, a ministrar ofrenda ante ti, Señor, y a soltar por completo lo que hemos dado. Porque esa es la verdadera ofrenda para avivamiento. Hoy, Señor, decimos que somos enseñados a dar y a soltar. Soltamos de tu presencia lo que damos para ti, en ofrenda de dinero, en diezmo, en ofrenda de alabanza, en ofrenda de oración, en ofrenda de ministración devocional. Todo lo que damos para ti, Señor, aprendemos a soltarlo. Porque esa es la ofrenda de paz, una ofrenda que es para avivamiento. Pase adelante y traiga su ofrenda, sea que tenga ofrenda para dar o diezmo o no. No te quedes en tu asiento. tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Hoy te bendecimos porque no hay nadie más para bendecir. Hoy te damos a ti la adoración porque nadie más la merece. Hoy te damos a ti todo, Padre, porque no hay nadie que merezca más. Tú eres el dador de la vida. Tú eres el que nos has dado nuestro sustento. ¿Cómo no estar agradecidos? Y por eso te bendecimos. Aleluya, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo el nombre del Cordero. Aleluya, aleluya. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Aleluya. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas en este tiempo y por ministrar nuestros corazones. Aleluya. Ya para finalizar esta mañana, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia durante esta semana. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana nuestra actividad para niños, que llamamos Iglesia de Niños. El mismo día sábado, pero a las 10:30 de la mañana, nuestra actividad juvenil. Y el próximo domingo, a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces al Señor para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque tú has sido bueno en nuestras vidas. Padre, en esta hora consagramos ante ti nuestra vida en el momento en que salimos de este lugar. Consagramos nuestras vidas, Señor, para que puedan ser avivadas y presentadas, Señor, en ofrenda grata ante ti. Y las consagramos en este momento que salimos, Señor, porque a veces es fácil estar conectados contigo, Señor, mientras estamos en el templo. Pero cuando llegamos al ambiente familiar, al ambiente laboral, al ambiente de nuestras ocupaciones diarias, se vuelve muy difícil para nosotros. Pero sé, Señor, que si estamos consagrados para ti, si consagramos nuestros corazones al salir de tu casa, sé que es distinto para todos nosotros. Por eso, Padre, hoy seguimos estando en tu presencia cuando vamos hacia nuestros hogares y creemos que tú nos llevas en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y creemos que hay bendiciones, cielos abiertos sobre nuestras vidas por Cristo Jesús. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios bendiga rica y abundantemente a cada uno de nosotros. Bendiciones.